Ser Podcast.
Dejadme que incorpore a la charla en este Hora 25 especial a nuestro catedrático de Procesal, a Jordi Nieva. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te quiero preguntar cuestiones que nos han quedado por ahí votando. Algunas me las ha resuelto esta tarde en la redacción Isabel Vega, pero yo no sé si es muy normal, ¿no?, que un juez se manifieste de esta forma tan clara, ¿no?, dudando o prácticamente llegando a dudar, ¿no?, del grado de convencimiento sobre las sospechas existentes sobre Zapatero, esto que ha escrito en el auto.
Lo considero bastante honesto y además me parece que es completamente coherente con la presunción de inocencia y ojalá lo hicieran más jueces con más frecuencia, en el sentido de que normalmente hacen como él hizo en su primer auto, que es comprar el informe policial y prácticamente hacer un corta y pega. Y ahora mismo yo creo que también la investigación ha avanzado, también, no nos engañemos, también tenemos un peso, ¿no? Hemos opinado pues algunos expertos jurídicos sobre el tema de la ilicitud de la prueba, etcétera. Y es posible que ya en su fuero interno como jurista pues tenga dudas sobre si realmente esta investigación pues tiene un auténtico futuro, considerando que la conversación de la que parte todo es posible que sea una prueba ilícita, ahora si queréis lo explico, y luego el tema de las joyas pues es posible también que tenga una explicación que le libre, digamos, de la responsabilidad jurídica. Yo de la responsabilidad política, evidentemente, no hablo, por supuesto, ¿no?
¿Cómo cabe interpretar que no haya contestado a las preguntas de la Fiscalía? ¿Esto qué supone? ¿Qué significa? ¿Qué mensaje quiere trasladar Zapatero con esta decisión?
No, yo lo veo prudente. Es decir, la Fiscalía, evidentemente, hoy le ha pedido libertad provisional, ¿eh? O sea, no es aquello de que entrega del pasaporte y comparecencias periódicas sea cualquier cosa. Es una libertad provisional, ¿eh? Es decir, es una medida cautelar grave, es la menos grave, y después viene ya la prisión provisional. A mí me parecía, honestamente, muy desproporcionado, teniendo en cuenta justamente lo que después ha dicho en el auto, es decir, oiga, que es Rodríguez Zapatero, que es una persona muy conocida, que no va a ir a ninguna parte, que ha acudido a todos los llamamientos judiciales, es decir, ¿qué es esto de que tenga que comparecer cada 15 días en el juzgado para que no se escape? Es que esto no tiene demasiado sentido, ¿no? Y claro, pero es que eso lo ha pedido la Fiscalía, con lo cual avizorar que el interrogatorio de la Fiscalía no iba a ser precisamente amable, pues eso era bastante, bastante calculable. En cambio, sí que le interesaba contestar a las preguntas del juez instructor. Ahí sí que se hubiera equivocado mucho si solamente hubiera dicho la típica declaración de contesto solo a mi abogado, eso no sirve para nada. En cambio, contestándole directamente al juez, que es el que está llevando la investigación, creo que ha hecho algo inteligente.
Sigue con nosotros Isabel Vega. Creo que la decisión de Zapatero de no contestar a las preguntas de la Fiscalía no ha sentado del todo bien.
No ha sentado del todo bien, y son varias las fuentes fiscales y jurídicas que lo observan, lo contemplan como un error, pero porque también, y lo comentabais ahora, Zapatero está en esa dualidad, el plano político y el plano del investigado y del derecho de defensa. Obviamente Zapatero, haya sido presidente o no, tiene todos sus derechos intactos, y entre esos derechos está el elegir a quién se contesta y qué preguntas se responden. Y cualquier otro investigado dice que no responde a la Fiscalía y no hacemos comentario al respecto porque entra dentro de la normalidad. Pero es Zapatero, fue el presidente del gobierno, está en un afán de transparencia y de explicación en defensa de su inocencia, y es una institución constitucional. Entonces se ha leído en ese doble plano. Y luego, en el ámbito procesal, sí, se entiende como estrategia de defensa y de protección frente a un renuncio, porque una declaración se sabe cómo empieza, pero nunca se acaba cómo termina, nunca se sabe cómo termina, pero también como una pequeña contradicción con esa posición de voy a llegar, voy a dar todas las explicaciones, no voy a poner ninguna cortapisa porque no hay nada que ocultar, pero se repliega ante la Fiscalía. Esa es la doble lectura que hacen las fuentes consultadas que están en la causa y que han estado hoy pendientes de esta declaración.
Jordi, me la dejabas antes votando con lo de la estrategia legal. Claro, te pregunto, ¿no?, si la mejor estrategia legal es desacreditar las pruebas, como por ejemplo el volcado del móvil, o si han prescrito esas pruebas. ¿Eso es a lo que se tiene que agarrar en la vertiente legal?
Pero por supuesto, o sea, es que es la estrategia más potente que tiene. Va a haber, partir de la base de que esto es un volcado que se hace sin orden judicial por una autoridad inmigratoria, que me parece que todos hemos visto en televisión, por desgracia, imágenes durísimas de cómo opera, y claro, y a partir de ahí fiarte completamente de lo que haga un organismo de esa autoridad y dar por bueno todo lo que traiga, sin tener ninguna garantía de la integridad de las conversaciones, sin tener tampoco ninguna garantía de si se han aportado las partes que más interesan para la incriminación y se han dejado fuera otras. Es que la verdad, o sea, es que no ya por el tema de Zapatero, que como comprenderéis, a mí como jurista fiscalista no me interesa, ¿no? Pero sí que me interesa como ciudadano que en ningún otro caso eso se pueda hacer. Es decir, que pueda venir una autoridad policial de no sé dónde, que haga ese volcado con finalidades de protección de la seguridad nacional, nada más, y que luego eso se pueda utilizar como prueba en un proceso individual contra alguien. Es que no nos podemos saltar eso. Es decir, yo, la verdad, no puedo hacer de profeta y no lo hago jamás, pero esto sí que es algo que, por lo que yo he comentado estos días con otros compañeros, chirría bastante. No sé qué futuro tendrá, ¿eh? Pero
Nieva se tiene que ir en 2 minutos, pero sé que tenéis preguntas para él. Garea,
puedo prolongar 5 más, si queréis.
Disparad, venga.
No, porque ha habido, es que me interesa mucho, porque ha habido mucha discusión estos días, que hay gente que diciendo que bueno, que se interpreta que si se puede hacer en el país, en el país vecino, o en el país, en este caso en Estados Unidos, pues esa prueba vale. Pero efectivamente llama muchísimo la atención que alguien en España pueda ser condenado por algo que en España no valdría como prueba. Hostia, pero ¿cuál es la doctrina real sobre esto?
Sí, claro, es que la doctrina real sobre esto es bastante errática, pero lo que sí que no es errático es el respeto de derechos fundamentales en España. O sea, eso no nos lo podemos saltar porque nuestra Constitución lo dice claramente. En cambio, Estados Unidos lleva ya una temporada que tiene una cierta deriva autoritaria en varias instituciones, entre ellas el propio Tribunal Supremo, ¿eh? Porque toda la jurisprudencia de que la prueba es ilícita porque vulnera derechos fundamentales proviene de Estados Unidos, nosotros la hemos copiado, pero es que ellos mismos la han ido arrinconando los últimos años simplemente por conservadurismo, por decir, hombre, no puede ser que la policía no tenga las manos libres, es que, bueno, el típico discurso de que entran por una puerta y salen por la otra y estamos todos inseguros, ¿no? Es el discurso del vigilante, ¿no? Como dicen ellos, claro. Eso en España no lo hemos comprado y desde luego la jurisprudencia no lo ha comprado, por tanto no podemos seguir esa parte, ni muchísimo menos, ni me parecería adecuado ahora mismo establecer una excepción en este sentido, de decir, no, bueno, como lo ha hecho Estados Unidos, es una autoridad, bueno, vale, pues Estados Unidos sí, muy bien. ¿Y cuántos países más vamos a dejar que ocurra esto?
Yo le quería completar la pregunta porque no sé si tiene que ser blanco o negro, es decir, si admite esa prueba o no se admite, o si hay posiciones intermedias según la doctrina, que sea debe tomarse en su justa medida y no como determinante, teniendo en cuenta además que en este caso sí que ha habido investigación previa aparte de recibir esos papeles. No es verdad que de repente haya aparecido en el mes de marzo eso, sino que fue una petición cuando Interpol pidió la detención de este hombre, etcétera, etcétera. Es decir, sí puede ser una posición intermedia porque además hay algunos casos que la doctrina sí que ratificó pruebas que incluso habían sido robadas, que fue por ejemplo la lista Falciani, sí, que sirvió para condenar a mucha gente que estaba en esa lista y no solo no fue obtenida con garantía, sino que fue robada, y sin embargo esa lista sí sirvió para condenas de personas que están ya con sentencia firme incluso.
Con una diferencia. Claro, los derechos fundamentales, al menos en la teoría general, es un escudo que tenemos los ciudadanos frente a las autoridades. Y claro, Falciani no era una autoridad, era un particular. Con lo cual ahí la jurisprudencia, a mi juicio de manera errónea, dijo, bueno, pues lo de Falciani lo dejamos pasar, porque no es una autoridad. No, yo creo que los derechos fundamentales se tienen que respetar con respecto a las autoridades y también entre nosotros mismos, porque no puede ser que nosotros, por ejemplo, fundemos un club y no dejemos entrar a mujeres o no dejemos entrar a personas de color. Es decir, tenemos que respetar también entre nosotros los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, yo soy de los juristas que defiendo la protección más amplia de esos derechos, pero es que aquí indudablemente es una autoridad la que ha hecho esto, ¿no? Por tanto, yo no podría defender nunca que eso se pudiera hacer. Otra cosa, que es lo que va a ocurrir, es que se diga que, bueno, es que ya había una investigación abierta y entonces, bueno, hay otros datos que hubieran podido llevar a la misma conclusión. A mí eso me parece precario. Iba a decir una expresión más fuerte, pero no la quiero decir.
Que un gris que no sea ni blanco ni...
Me parece precario porque al final, si tú ves el auto, el primero que hizo el juez, es únicamente del volcado de Rodolfo Reyes. Todo lo demás, digamos que cobra cierto sentido a posteriori, ¿no? Pero claro, pero eso yo creo que no es el juego que esperamos, digamos, en una justicia completamente respetuosa con derechos fundamentales.
Mira, no te vamos a explotar mucho más, sé que te tienes que ir, pero sí te quiero formular una pregunta de cara al futuro, ¿no? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Cuál es el próximo paso lógico que debe dar el juez Calama?
Continuar investigando. Es decir, hoy era bastante poco probable que esto se acabara, por supuesto, porque hay que agotar el resto de indicios, naturalmente, ¿no? Para ver hacia dónde llevan. Y aparte, que también hay otra cosa. Vamos a ver, la justicia al final es una cosa de la gente, como el resto de poderes del Estado, ¿no? Y nadie entendería que esto se acabara aquí, por supuesto, ¿no? Con lo cual, lo que tiene que hacer el juez es agotar todos los indicios, irlos depurando, y a partir de ahí ver, pues mira, lo que me sale limpio es esto. Con esto, yo puedo, digamos, hacer una imputación formal de manera que podamos pasar a juicio, sí o no. En este sentido, por ejemplo, lo que ha hecho hoy la defensa de Zapatero de ofrecer, digamos, la investigación de todas sus cuentas y de todos sus activos, a ver, puede parecer un brindis al sol, pero tiene un cierto sentido procesal. Es decir, si el juez no tiene esto, tiene que motivar por qué lo hace, porque claro, está vulnerando un derecho fundamental. En cambio, si el propio interesado
Se brinda a hacerlo,
entonces claro, no tiene que motivar nada, tiene que decir, oiga, es que el imputado quiere que se haga, con lo cual pues adelante, un cierto sentido. Ahora, le veo más lectura política que lectura jurídica, pero no era la verdad.
Oye, te agradezco muchísimo que hayas venido esta noche al programa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.